Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Once, cuatro minutos de la mañana. Estamos muy contentos hoy de recibir a nuestra siguiente invitada, porque además de que va a ser su estreno, su debut en el Teatro de la Maestranza como directora de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, pues también hoy es el Día Mundial del Teatro y mucho tiene que ver el espectáculo que va a dirigir, La Verbena de la Paloma, de Tomás Bretón, esta noche en el Teatro de la Maestranza y ya digo, su debut en Sevilla. Ella es Lucía Marín, directora de orquesta. Buenos días.
Buenos días.
Y encantados de tenerte aquí.
El placer y el honor es mío.
Hola Lucía, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bienvenida.
Encantado nosotros también de tenerte aquí, ¿eh?
Un lujo, un lujo.
Porque sabíamos de
Llevamos
Lucía,
detrás tuya.
Llevamos,
mucho
sabíamos
tiempo.
De Lucía Marín, que dirige aquí. Hablamos contigo cuando dirigiste en Australia.
Efectivamente.
Que era la primera directora que dirigía allí,
sí,
en
señor.
El Teatro de la Ópera de Sydney.
Lo cual fue para mí un honor tener la oportunidad de dirigir Lucía y la Memoria el pasado mes de octubre, fue cuando yo me fui. Las funciones fueron en noviembre y la verdad es que ha sido el. Podría decir casi de los mayores éxitos de mi carrera. Así que tener la oportunidad de llevarme la bandera de Andalucía, como así fue, para que me diera fuerza en estos viajes tan largos de 24 horas, fue para mí un orgullo. Pero he de decir que allí ya me estaba acordando de que llegara la fecha de hoy, de poder estrenar en el Foso de la Maestranza.
¿Y por qué deseabas tanto estrenar en el Teatro de la Maestranza? ¿Cómo vas a hacer esta noche?
Pues ciertamente porque para mí Sevilla y el Teatro Maestranza es un teatro siempre especial. No solamente por mí, como andaluza, que de aquí mando un abrazo a todos los andaluces, en especial a mis paisanos, a las tierras mineras de Linares.
Sí.
Y sino porque si yo cierro los ojos, mi primer recuerdo en una ópera en vivo fue en el Teatro Maestranza de Sevilla. Se hacía una producción de La Flauta Mágica de Mozart con Comedians y en el foso estaba Josep Pons y colgado en una red estaba el magnífico tenor Emilio Sánchez, que hacía el monostato y que en esta producción es el Don Hilarión.
Ah.
Y yo cuando vino le dije, Emilio, te lo tengo que contar, porque aparte fue en este teatro. Y bueno, está siendo una experiencia para mí personalmente única e inolvidable y estoy muy orgullosa, muy contenta y muy honrada de poder ser la primera directora andaluza que pisa el foso. Y creo que vamos a hacer un estreno maravilloso y con una obra excepcional,
sí,
como esta Verbena de la Paloma, que es única, con un elenco maravilloso, una orquesta que está fabulosa, brillante, está Ross, y que da gusto trabajar con ellos, y un equipo técnico y humano que nos soporta en el teatro, que es una auténtica delicia.
Eso va a ocurrir esta noche y luego hay tres funciones más, ¿no?
Solamente hay tres hoy, viernes y sábado.
Y sábado, La Verbena de la Paloma. Y en el foso, Lucía Marín. Una cosa, ¿por qué era la primera ópera que veías entonces en tu vida?
Sí, en vivo sí. Yo recuerdo muy jovencita porque para mí la ópera fue el último género que llegó a mi vida. La atracción por la música en mi carrera vino con el piano, luego la dirección de orquesta y luego vino el sueño de la ópera. Recuerdo comprar CD y tener en mi casa muchísimos CDs y escuchar las óperas en estos CDs y luego la primera oportunidad que tuve fue viniendo al Teatro Maestranza y al Teatro Villa Marta de Jerez.
Ajá.
Luego me marché a Estados Unidos a hacer el máster y el doctorado en dirección de orquesta y allí fue donde mi profesor Glenn Block del máster me ofreció dirigir la Bohème. Dije, no puede ser. Voy a empezar a dirigir ópera.
Sí.
Y a partir de entonces, durante estos 5 años en Estados Unidos, dirigí más de 15 producciones, me dieron la experiencia suficiente para poder volver a España y que la ópera y la zarzuela estuviera, sí, dentro de mi repertorio.
Bueno, vuelves a España y aquí has dirigido, bueno, ya es de Linares, ya lo ha dicho. ¿Empezaste a estudiar dónde, en Linares?
Empecé a estudiar en el Conservatorio Profesional Andrés Segovia de Linares.
¿Y tenías algún antecedente en la casa de músico?
Sí, la cultura y el arte había estado muy presente siempre en mi casa. Ya una tía abuela Mía, en 1926, ya era profesora de piano y ya se había examinado en Madrid. Entonces, de alguna manera, sí que lo había. Y luego he descubierto que allá pues, entre 1875 y 1890, un tataratío mío ya fue fundador de la banda de educandos de Linares, que por cierto, en este año cumple años, que es el 150 aniversario de la agrupación musical de Linares. Y un abrazo para ellos.
Bueno, cuando vuelve después de esa formación y dirigir 15 producciones en Estados Unidos, aquí has dirigido casi todas las orquestas del panorama nacional, diré, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española, la de Galicia, la de Castilla y León, la de Tenerife, la de Gran Canaria, la del Principado de Asturias, la de Euskadi, la de Bilbao, la Filarmónica de Málaga, de Córdoba, de Gran Canaria. Podría seguir, pero... Sí. ¿Por qué cuesta tanto que haya una directora titular en nuestro país?
Ay, Jesús, ahí has dado el dardo en la diana. Ahí estamos trabajando y luchando. Yo creo que llegará. Yo no me cabe la menor duda de que hay una, de que se vive en tiempo de cambio. Yo cada vez que me subo al foso también me acuerdo de todas aquellas directoras que soñaron, que querían estar y ni siquiera probablemente no se atrevieron ni a verbalizarlo. Porque cada vez me consta que son más porque han venido y me lo han contado. Y me han dicho, a mí me hubiera encantado haber dirigido. Y yo a mí se me cae el alma a los pies, porque se quedaron en sus casas. Entonces, para mí es un enorme orgullo. Y las directoras españolas, que hay muchas y muy buenas, debemos no solamente ser invitadas, que para nosotros es siempre un auténtico placer, sino que nuestra presencia sea mucho más estable y poder hacer un trabajo a largo plazo siendo directoras titulares de la orquesta. Sí. Y sigue siendo algo muy testimonial. En España hay 30 orquestas y solamente hay una directora, en este caso, que es Alondra de la Parra, y es mexicana.
Solo una.
Solo una. Y en nuestra historia, mi colega Virginia Martínez lo ha sido durante muchos años y ya no lo es en la Orquesta de Murcia. Y en Córdoba estuvo hace más años todavía,
la recuerdo,
Gloria Isabel Ramos. Entonces han sido habas contadas. Y nada, hay que aprovechar esta ola de cambio, esta ola de igualdad, de excelencia que tiene que haber artísticamente siempre, para que el futuro sea mucho más normal.
Porque... Vamos a escuchar esto un poquito para situar. Este es el concierto número 2 de Rachmaninoff. ¿Y recuerdas dónde estabas dirigiendo este concierto?
Por supuesto, esta melodía inolvidable, única y universal, fue interpretada por Domenico Codispoti, la Orquesta Ciudad de Granada, en mayo, creo que fue el 14 de mayo de 2022, en el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda.
Y yo estaba allí.
No me digas.
Yo estaba allí.
Don Jesús, qué alegría.
Es la primera vez que te vi dirigir, digo, pero esta. Y esta. No sé si te saludé o no, creo que te saludé al final, pero claro, estaba mucha gente a tu alrededor, creo, porque hice intención porque me asombró. ¿De dónde es esta mujer? Vi que era nuestra, andaluza, pero ¿cómo no sabemos de esta directora? Porque me pareció tu dirección extraordinaria.
Muchísimas gracias.
Y lo disfruté muchísimo aquel concierto.
Bueno, fue un concierto para mí inolvidable porque fue el primer gran concierto que yo di en la provincia de Jaén.
En tu tierra, claro.
En mi tierra. Y aparte tan cerquita, yo soy de Linares, pero ahora se ha puesto un pasito.
Y me dijeron, pero si es de aquí, Marcelino, que fue director de patrimonio de la Junta de Andalucía.
Sí.
Digo, si es de aquí, digo, pues ¿cómo no lo sabemos con todos los teatros que hay en Andalucía, con todas las orquestas que hay en Andalucía? Luego he visto que han empezado a llegar reconocimientos también en tu tierra, pero pues, si es nuestra.
En los últimos años, muchos reconocimientos.
Sí, señor,
bueno,
verdad,
si me entretuvieran leerlo, se nos iría la entrevista.
Porque efectivamente está recibiendo el cariño de la gente, no solo del país, sino de tu tierra también. Y una cosa, Lucía, hablabas de lo complicado que haya mujeres titulares en orquestas. ¿Qué pasa con la formación? Porque las mujeres quieren ser directoras de orquesta. Cuando tú te has formado en el País Vasco, en Estados Unidos, ¿había muchas mujeres queriendo ser directoras de orquesta?
Yo creo que la voluntad Ten en cuenta que en mi caso yo he hecho la carrera sin referente. Y cosa que a mí ni siquiera en ese momento, ahora que está de moda lo de los referentes, hace 20 años, yo tengo 42, pues hace 20, sí, o 25 años, el concepto referente ni existía. Yo creo que siempre ha habido, porque la dirección de orquesta, el arte, la música, no sabe de género, sabe de sensibilidad. Lo que ocurre es que para llegar a esos puestos, que en el fondo son puestos de liderazgo, puestos de confianza, donde solo hay uno, muchas se quedan en puestos o en cargos intermedios. O sea que yo creo que sí, lo que pasa, que en mí la pasión de transmitir la música, de poder hacer música y unirnos, porque la música lo que hace es unirnos, por eso nos gusta tanto. Nosotros hemos venido a esta vida a compartir y a compartir relaciones. Y relaciones de todo tipo. Y en este caso, cuando uno se sienta en la butaca, en este caso del Maestranza, lo que hace es compartir emociones, emociones artísticas, sensibilidad. Entonces, yo estoy convencida de que sí la había. Lo que ocurre es que yo tuve esta algo innato que no sé explicar, que ha hecho que vaya siempre hacia adelante, que no me importara nada de lo que ocurría alrededor. Uh-huh.
Uh-huh. Sabes que mueves las manos hablando como si dirigieras una orquesta,
bueno,
¿no?
No, pues cuando la veas dirigir.
Dentro, eso está dentro de lo normal. Lucía. Pero vamos, es muy emocionante para mí poder abrir camino y ser justicia para el pasado, presencia para el presente y luz y horizonte para las generaciones que vienen.
No nos has contado, Lucía, que en diciembre, este mes, este año pasado, has hecho también un disco.
Ah, sí. Sí, bueno.
¿Tu primer disco?
Sí, una de los grandes regalos que me da la vida, hablando de relaciones tan magníficas que tenemos los músicos, porque para mí hacer música es un acto de celebración, es la común unión de público, en este caso escenario y foso. Entonces, tenemos otras relaciones los músicos que son con los compositores, pero habitualmente estos compositores ya no están con nosotros. Mozart, Beethoven, a mí me encantaría, Puccini, Brahms, pues no. No se les puede llamar al camerino y decirle, maestro, qué grande eres. Pero la vida nos da alegrías que en este caso haber podido conocer a una de las que para mí es una de las mejores compositoras que hay en España, se llama Laura Vega. Estrenó en 2020 una obra que se llama Galdosiana con la Orquesta Nacional de España y cuando escuché su música me quedé absolutamente asombrada.
Esta es su música.
Aquí tenemos su Galdosiana.
¿Con qué orquesta hiciste esta grabación?
Este disco se grabó en febrero de 2024 con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Fue y es mi primer trabajo discográfico con música de la gran compositora Laura Vega, que tiene tres obras. La obra que acabamos de escuchar, que se llama Galdosiana, que por cierto está en todas las plataformas, o sea que todos ustedes que quieran, tanto en YouTube como en Spotify, como en la página web del sello discográfico Andaluz de Granada, que tiene una proyección internacional brutal y que es uno de los mejores sellos de música clásica en la actualidad.
IBS.
Efectivamente, IBS de Paco Moya. Tenemos esta Galdosiana, luego tenemos una obra para orquesta y piano interpretada por la pianista Marta Zabaleta y tenemos un concierto de guitarra maravilloso que lo interpreta la Orquesta Sinfónica de Navarra con servidora la batuta y la sevillana María Esther Guzmán, que para mí es una de las grandes guitarristas del mundo.
¿Y trabajas más fuera de España que dentro?
Lo llevo equilibrado. He de decir que lo llevo equilibrado y para mí es casi la agenda ideal. Porque en nuestra tierra hay una apuesta por la música enorme, no solamente en Andalucía, sino en España. Tenemos una red de orquestas maravillosa, de orquestas profesionales, una gran red de teatro de ópera, también haciendo producciones de zarzuela con Isamay Benavente, que está a la cabeza del Teatro Maestranza y que es una grande del Teatro de la Zarzuela, perdón. Es que claro, para mí hoy no existe otro teatro que no sea la Maestranza, sí, ahora, como ustedes.
Claro, nos hacemos cargo.
Y entonces para mí es una suerte tener la oportunidad de estar aquí y a la vez también poder ir viajando y dirigiendo distintas orquestas en distintos países.
Lucía, hablabas de lo importante que ha sido para ti o esa sensación que tuviste la primera vez que dirigiste ópera. ¿Qué diferencia hay entre dirigir un concierto y una ópera?
Hay mucha diferencia. Simplemente ya hablamos de cuánta gente se dirige, en cosas muy, ahora que estamos hablando con gente que seguro muchos de los que nos escuchan pues igual no han tenido ni la oportunidad de ir nunca, ¿no? Cuando dirigimos un concierto tenemos delante nuestra la agrupación, que pueden ser entre 40, 50, 60, 70. A partir de la cosa se empieza a complicar y se complica en número de personas que dirigimos y en espacio, porque la dirección, cuanto más lejos están las cosas, más complicado es el asunto. Entonces, en este caso, en un concierto, tenemos el escenario donde yo tengo a los músicos a mano, digamos, y luego cuando vamos a dirigir una ópera o una zarzuela, ahí ya estamos hablando de varias dimensiones. Tenemos el foso, que es donde tenemos el escenario, y luego hay veces que a los directores de escena y en otras obras, pues resulta que hay bandas internas que no ves, hay músicos a 30 metros colgados, tocan de pronto un interno y están en no sé qué sitio, y todo eso va complicando, pero eso es la magia. Entonces, normalmente los conciertos sinfónicos se ensayan en una semana, y sin embargo, cuando se monta una producción lírica, pues estamos hablando de 4 o 5 semanas mínimo, comenzando por los ensayos de escena, los ensayos de conjunto y los últimos ensayos hasta llegar al estreno de hoy.
¿Y la verbena de la paloma lo has hecho ya, lo habías dirigido ya o no?
Trozos.
No entera, como vas a hacer. Es un fragmento del ensayo que nos ha llegado.
Eso somos nosotros.
Sí, eso eres tú dirigiendo la verbena de la paloma.
Y este es el magnífico coro del Teatro Maestranza de Sevilla.
O sea, que se te nota en la cara que estás disfrutando por todo. Es comprensible que fuera el sitio donde viste la primera obra, la primera ópera, y soñaste ahí ya que podrías un día estar en el foso.
Probablemente.
Lo pensaste, al menos.
Lo pensé, sí. A mí la música me causa enorme respeto siempre, y cuando, por ejemplo, a partir de ahora, el lunes vuelvo a casa, a Madrid, y me vuelvo a poner delante de otras partituras que tengo que dirigir, la abordo desde la máxima honestidad y humildad posible. Pero cuando ya se ha hecho tanto trabajo, cuando hay tanta ilusión detrás, no solo mía, sino de todo el equipo humano y técnico que hay detrás. Estamos hablando de que esta noche a las 8 de la tarde habrá al menos aproximadamente probablemente entre 150 y 160 personas trabajando para que todos los que nos acompañen disfruten. Y luego, la función del director, si te la tengo que contar en un minuto, es transmitir el alma de la partitura, que es el alma de Bretón, que es la alegría de este Madrid castizo que retrata que retrata a Don Tomás. Así que no, ¿cómo no voy a estar alegre? Si es mi trabajo transmitir esa alegría que hay en y que se ve en el escenario.
Vendrá alguien de Jaén, ¿no?
Viene la familia, sí.
La familia viene de Jaén.
Familia.
En un autobús.
No, no es para menos. No es para menos.
Lucía, eres pionera en tantas cosas, lo comentaba Jesús. La primera directora en dirigir la Traviata en España. La primera directora andaluza en dirigir la Orquesta Joven de Andalucía. La primera en muchas cosas.
Es que va abriendo, lo ha dicho ella. Lo ha dicho muy bien, que has dicho. Lo has dicho, dilo tú, que lo has dicho. Presente, has hablado de presente, futuro,
sí,
habiendo hacer justicia con
sí,
el pasado.
Sí, lo digo yo. Al final esto es una cosa que a mí me gusta compartir cuando tengo oportunidades y es una frase hecha que para mí...
Está muy bien construida. Dilo otra vez.
La digo otra vez. Y es que las directoras de orquestas españolas ahora mismo estamos haciendo un trabajo que va más allá de la mera dirección, porque de alguna forma nos convertimos en justicia para el pasado, en presencia para el presente y en luz y horizonte para el futuro. Y eso, al final de todo, le da sentido.
Claro, que me has contestado la pregunta porque me iba por ahí. Si sientes vértigo por no ser solo una gran directora de orquesta, sino por abrir ese camino y estar marcando historia en la música orquestal española.
Eso no soy consciente de ello. No, lo he de decir. Cuando voy cogiendo un poquito de perspectiva y voy viendo pasar el tiempo es cuando me doy cuenta de lo temeraria que he sido. Pero la verdad es que estoy muy contenta, muy orgullosa, y la carrera no es nada fácil. Tiene que tener muchísimo esfuerzo diario, constante de voluntad, porque las cosas fáciles no son, ni para mí ni para nadie que está en sus casas ahora mismo bregando a diario. Pero cuando ves que estás cambiando, cuando hay directoras jóvenes que me escriben por las redes y me dicen, yo te sigo y estoy estudiando dirección porque te vi, digo, no puede ser. ¿Cómo ha pasado esto? Entonces, eso es lo que le da sentido a que cualquier vaivén de la vida y de la carrera que puedan suceder, sigamos adelante. Porque justamente eso sobrepasa la dirección.
Vamos a escuchar una cosa, ya hemos hablado de Jaén, que va a venir, ya es de Linares, no nos cansamos de decirlo, es nuestra, como me gusta a mí decirlo siempre. Y ella grabó, hemos oído Andaluces de Jaén, con Paco Ibáñez el primero, lo hemos oído con Serrat, lo hemos oído en coros, lo hemos oído, pero lo van a oír aquí orquestado. Y dirigido por ti.
¡Qué maravilla!
Y dirigido por ti.
Orquestado por Rafael Peralta, y sí. ¡Qué versión tan bonita!
Y dirigiendo Lucía Marín.
Estos son de los grandes momentos.
Andaluces de Jaén, aceitunas.
Canta Lourdes Pastor.
Decidme en el alma quién levantó estos olivos andaluces de Jaén. No. Nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura. Y de su tronco retorcido, andaluces de Jaén.
¿La orquestación la hiciste tú?
No, la orquestación es de Rafael Peralta. Mío es el encargo.
El encargo de,
El encargo junto con Daniel Broncano. Esto fue un concierto, unos conciertos que íbamos a hacer con la Orquesta de Córdoba en Jaén. Y Daniel Broncano, que es de Segura de la Sierra, gerente actual de la Orquesta de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, pero que en ese momento lo era de Córdoba, y ambos somos hijos del olivo. Ambos yo se lo dije a él y me dijo, yo también lo tenía pensado. Había que hacer una versión orquestal de Andaluces.
Suena falla esto, ¿eh?
Hombre.
Tiene un aire de falla.
Pero porque aquí no ha habido un regalo universal, que fue el poema de Miguel Hernández, y luego, por supuesto, el compositor Zerpa, que era el compositor que hizo la versión de Jarcha, que pasa por las manos de Ibáñez, que pasa por las manos de Lourdes Pastor y llega a la orquesta con la pintura que hace magnífica, los colores que saca Rafa Peralta, y que fue para mí algo memorable. De hecho, el final es ese lado, dice, andaluza de Jaén. Es absolutamente memorable.
¿Y esto dónde está grabado esto?
Esto está grabado en el Teatro Cervantes de la ciudad de Linares. Y se cayó el teatro porque allí había muchísimas andaluzas que tenían a su madre, a su hermana, ellas mismas, a sus abuelas, que habían recogido la oliva. Empezando por servidora, que mi madre, mi abuela y mi bisabuela han ido a recoger olivos.
Es que las mujeres eran las que recogían las aceitunas.
Efectivamente, ellos vareaban.
Ellos vareaban y las mujeres
recogían. Y ellos recogían.
Y alguien tuvo esa idea de...
La idea fue de Lourdes Pastor. Y cuando me lo dijo, le dije sí mil veces. Y cuando hablé con Rafa, le dije, prepárame un final con un quejío final porque esto tiene que ir así. Y así fue.
Qué maravilla. Es que, claro, este patrimonio musical que tenemos en este país, en esta tierra nuestra, estos músicos maravillosos...
Esto es único en el mundo. Y lo digo más claro que el agua.
Es verdad. Es que
y talento por doquier.
Eso es marca España, marca España.
Absolutamente.
Por cierto, hablando de la zarzuela, género chico que le han llamado toda la vida el género chico.
Género chico... En tamaño, pero en miniatura tan valioso como el oro chico, quiero decir.
O como la joya, sí, como el perfume.
Como el perfume, en esencia. Se llama chico porque cuando se consumía en Madrid y en muchísimas capitales, allá entre 1870 y 1930, esos 60 años, tantísimos géneros chicos de zarzuela, estamos hablando de 12.000 títulos, dice el profesor Emilio Casares, que hay una bestialidad, una brutalidad, como dice la verbena de la paloma. Entonces, cuando estamos hablando de eso, se consumía teatro por horas. Y entonces,
se llamaba
como,
así, teatro
claro
por
que
horas.
Eran como, efectivamente, había 4 funciones al día por la tarde en el Teatro Apolo. La última, la cuarta de Apolo, famosa porque todos los intelectuales de Madrid acababan en sus teatros y se iban a la cuarta. Entonces lo que se vendía era teatro de una hora de una duración. Hora,
sí, porque la verbena de la paloma tiene solo un acto.
Claro,
¿no?
Eran como las tapas.
Sí, sí, sí.
En vez de platos grandes, las raciones grandes eran... Pero tan delicioso, la verbena de la paloma, tan delicioso como una tapa sevillana.
Pero la verbena de la paloma, se suelen poner siempre 2 zarzuelas.
Sí. Es habitual que vaya con revoltosa, pues habitualmente porque luego el concepto nuestro, en vez de haber, ha ido evolucionando. En esta época antigua, más de hace un siglo, se hacían las 4 porque eran como una serie de Netflix, un capítulo de Netflix, duraba lo que duraba, era un capítulo de Netflix, una hora y pico. Uh-huh. Pero claro, pasaron a ser espectáculos de una vez al día, de doble duración, 2 horas. En este caso, para no perderla, lo que hacen es unirse. Y entonces siempre se ha unido con el bateo, con la revoltosa, o se le han puesto distintos preludios o prefacios o introducciones previas.
Aquí hay un preludio, ¿no?
Aquí hemos hecho, yo creo que el más bello de todos ellos. Es una genialidad de la directora de escena, que es Nuria Castejón, que procede de una saga insigne...
De la familia Castejón, ¿no?
De todos los Castejón. Rafa Castejón, que lo tenemos nosotros, pero el famoso Jesús Castejón, y sus padres, que fueron actores y cantantes especialistas aparte en esta zarzuela. Entonces habla con Álvaro Tato. Esto fue un encargo de Daniel Bianco, el anterior director del Teatro de la Zarzuela, que cogió a Nuria y le dijo, Nuria, haz la verbena, pero ponle lo que tú quieras. Y esto lo ha contado ella. En su casa había un libro que hablaba del final del Teatro Apolo, que había sido la catedral y la cuna del género chico, cuando se cierra en 1929, porque lo compra el Banco Bilbao Vizcaya. Y eso justo es lo que vamos a contar en el prólogo. Vamos a hacerle un homenaje a la zarzuela y a la vez al teatro Apolo,
sí,
que se llama...
Por eso vino luego el nuevo Apolo.
Efectivamente, pero ya era otra cosa. Sí. Ahí estaba, estaba en la calle Alcalá, y entonces a través de este libro, junto con Nuria Castejón, que es la autora intelectual, y el autor escrito es el genialísimo Álvaro Tato, hacen un homenaje a la zarzuela con un texto maravilloso que yo creo que a partir de ahora históricamente es el preludio y el prólogo que se va a hacer siempre.
Sí, y entonces el Teatro Apolo estaba donde está el Banco de España, en la calle Alcalá.
Creo que sí. No le voy a decir porque yo ahí me pilla, Jesús.
Ya.
Pero
no,
estaba en la calle Alcalá.
Yo no sabía, porque todos los estrenos vienen
de
Teatro Apolo,
ahora,
Teatro Apolo.
No, creo que ahora es un edificio institucional de Madrid.
Sí, sí.
Pero, y entonces a partir de ahí tenía casi 2.000 butacas. Uf, y allí se estrenó, lo contamos nosotros.
Lo vamos a aprender esta noche.
Aguascuarillo Aguardiente, La Revoltosa.
Sí, todo a Teatro Apolo, siempre sale Teatro Apolo.
Y aparte cuenta la historia que allí los Quintero y todos los artistas de Madrid el último día se amarraron para que no se cerrara.
Y
al final vino la policía, pues, y los artistas y estuvieron todos.
Antes de que tú empiezas a dirigir esta noche, que es a las 8:30.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Antes de esa hora, fíjate, coincide que ante el Teatro López de Vega de Sevilla, que lleva cerrado 2 años y medio y va para 3.
Ay, madre.
No sé si conoces el Teatro López de Vega, sí, porque si estuviste aquí lo conoces.
Una bombonera preciosa.
Lleva cerrado 2 años y medio y va para 3, en lo que quiere hacer el alcalde de la ciudad de la ópera de Sevilla. En fin, las cosas. Y entonces va a haber una concentración allí hoy. Se ha convocado, todos vestidos de negro han pedido para reivindicar que se abra el Teatro López de Vega, ¿no? Así es que poco después vas a estar tú en el foro.
Un teatro es siempre una caja de sueños, claro, donde las cosas se hacen realidad, así que desde aquí todo mi apoyo y por supuesto a que Sevilla obviamente necesita cuanto más espacio mejor, porque aquí hay talento por doquier.
Bueno, pues nos ha encantado saludarte, conocerte así directamente, que los oyentes también de Andalucía, los que tenemos, sepan ya de Lucía Marín y que cuando vengas por aquí, que espero que sea con frecuencia, porque hay muchas orquestas y hay muchos festivales y hay muchos momentos para que puedas estar aquí, pues nosotros estaremos para contarlo y decirlo. Oye, ¿y la carrera de piano entonces la dejaste apartada? ¿La terminaste?
Bueno, si no...
¿Llegaste como concertista o no?
Bueno, yo tuve el premio, cuando estuve en forma las cosas fueron bien, hice recitales, hice cosas y tuve la mención de honor de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. A partir de entonces, mientras pude, compatibilicé mi carrera de piano con la dirección, pero luego finalmente profesionalmente me he dedicado a la dirección. El piano ahora mismo, pues para ocasiones puntuales, y sobre todo como una maravillosa herramienta de trabajo.
Claro. ¿Queréis saber algo más?
Nada, desearle Lucía mucha suerte a Lucía.
Estaremos allí contigo esta noche.
Yo quiero darle las gracias por esta calidísima y cariñosísima entrevista y a todos los oyentes de Canal Sur Radio. Por escuchar esta maravillosa radio y por favor acudan a los conciertos y al teatro y a todos los que podáis. Nos vemos estos días en la Verbena de la Paloma.
Quedan muy pocas entradas, pero algunas quedan. Acabo de mirarlo. Algunas poquitas quedan.
Bueno, mucha suerte. Disfruta este momento por todo lo que nos has contado, Lucía. Y ya sabes que te seguimos, te queremos y cuando podemos, pues acudimos a verte.
Muchísimas gracias.
Suerte.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.